Estimados oyentes, tenemos aquí un problema que es un verdadero problema. Consiste en que una persona utilizada por Dios, bendecida por el Espíritu Santo, que ha sido un instrumento por medio del cual Dios ha traído ayuda a otras personas, ha sido de bendición, quizá ha sido un instrumento para que por medio de la oración fuera sanada alguna persona. Resulta muy común que las otras personas comiencen luego a tener a este instrumento en gran estima y lo elevan en sus mentes por encima de los demás. Ellos piensan que estas personas son las que están más cerca de Dios. Y ellos creen que tienen esa conexión especial con Dios, y entonces los ponen en un lugar en el cual lo reverencian, lo adulan, lo tratan de manera especial. Ahora, el peligro consiste cuando el individuo que comienza a recibir esa adulación, por llamarlo de alguna manera, intenta ponerse en un pedestal, en ese pedestal que las otras personas han construido para él. En el versículo 27 de este capítulo 10, nos dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Con seguridad Pedro, cuando entró por aquella puerta, fue ese probablemente el paso más difícil que él estaba dando en esa ocasión. ¿Por qué? Porque él nunca había estado en la casa de una persona que no fuera judía, de una persona gentil. Estaba estrictamente prohibido para los judíos, por la interpretación de la ley que tenían, entrar a la casa de una persona gentil. Aún así, en su mente podía ver esa ley, pero también podía ver aquellos animales que habían descendido en aquel gran lienzo, y podía aún escuchar la voz del Señor diciéndole: no llames impuro lo que yo he purificado. Así que contra todo prejuicio, toda tradición, él atravesó el umbral de aquella casa. Y allí había muchos que se habían reunido. Era, podemos decir, una gran reunión de personas que se daba cita en la casa de Cornelio. Siguiendo nuestra lectura, leemos: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Sí, Dios había escuchado las oraciones de Cornelio. Dios era consciente de la generosidad que tenía este hombre y su preocupación por los pobres. Así que allí este personaje en vestido resplandeciente le dijo: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vale decir, estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Se nos dijo que enviáramos por ti, así lo hicimos. Y bueno, tú has venido, y es bueno que hayas venido. Nos hemos reunido, entonces queremos escuchar la palabra de Dios. El verso 34 nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios ya lo había declarado en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, y esto es un tema recurrente. Dios ya declaró en otras oportunidades que Él no hace acepción de personas. Es algo de lo que se habla, por ejemplo, en los Salmos. Por supuesto, es un tema que Pablo toma también muchas veces en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles. Así que Pedro llega y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Está diciendo, en otras palabras, Él está comprendiendo que usted no tiene que ser judío para ser cristiano. Dios aceptará a un gentil. Cuando decimos un gentil, no hablamos de una persona bondadosa, sino de aquel que no pertenece al pueblo judío. Dios aceptará a un gentil que lo busque a Él. Ahora, Él no está diciendo que usted puede ser salvo aparte de Jesucristo. No se malentienda. Aquí tenemos un hombre que con sinceridad estaba buscando a Dios. Y Dios hizo provisión para que este hombre escuchara el Evangelio y de esa forma pudiera ser salvo. Dios aceptó su oración, porque Dios conocía su corazón. Y Dios entonces envió su palabra para que Cornelio y todos aquellos que estaban allí pudieran tener la revelación de Jesucristo para poder ser salvos. Quiero que note que se está diciendo que usted no puede ser salvo separado de la revelación de Jesucristo. Se trata de reconocer que Dios juzgará al hombre de acuerdo a la luz y el entendimiento que cada hombre tenga. El hombre vive según su entendimiento, el entendimiento que tiene, y de acuerdo a ello Dios lo juzgará. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, Jesús cuenta la historia de aquel señor que se fue a un país lejano y dejó sus bienes a cargo de un mayordomo, quien cuando el señor no regresó, luego de un largo tiempo, dijo: bueno, mi señor se tarda en venir. Y entonces comenzó a abusar de la posición que él tenía, y comenzó a emborracharse y a aprovecharse de aquellos que estaban bajo su autoridad. El señor volvió en el momento que él no esperaba, y lo quitó de esa posición que tenía de autoridad. Él ordenó que se le castigara, y luego el señor dijo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Tenemos siempre este asunto delante nuestro. Y uno pregunta: ¿qué hay de la persona que nunca escuchó acerca de Jesucristo? Bien, el Señor no será injusto cuando llegue el día del juicio. Será justo en juzgar a esa persona. Una persona será juzgado o será juzgada de acuerdo a la luz, al entendimiento que ha recibido o que tiene. Esto puede ser positivo y también puede ser negativo, porque si usted ha escuchado y rechazó lo que escuchó, su castigo será mayor que el de aquellos que hicieron cosas peores que usted, pero ellos no saben nada de lo que usted sí escuchó. Por eso está esto: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Sí, el mensaje de Dios de salvación llegó a la nación de Israel y llegó a través de Jesucristo. Es que la paz con Dios es posible a través de Jesucristo. Y este mensaje le fue enviado a Israel. como dice aquí, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Estimado oyente, básicamente, esta es la paz con Dios que el hombre puede tener por medio, a través de Jesucristo. Y también puede tener paz con el prójimo, porque, como señalaba el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2, Jesús ha derribado los muros, las barreras que existían entre los grupos nacionales y étnicos. Así es como nos presentamos delante de Dios. Todos estamos en la misma condición. Dios no hace acepción de personas. El mismo apóstol Pablo señala en su carta que escribe a los romanos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay diferencias. Aquí no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. No hay ninguna diferencia en el método por el cual somos salvos. Es a través de la fe en Jesucristo. De esa manera todos estamos en el mismo nivel cuando estemos delante de Dios. Y Dios, reitero, no hace acepción de personas. Así que Dios envió este mensaje a Israel, el mensaje de paz por medio de Jesucristo. Y decía el apóstol Pedro, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Más adelante, cuando el apóstol Pablo va a hablar con el rey Agripa, él le dice a Agripa, tú sabes estas cosas, no han sido hechas a escondidas. En otras palabras, Jesús no era alguien que no se conociera. Su ministerio fue tan espectacular que todo el mundo sabía de él. Todos hablaban de ello. Todas las personas en todas partes habían escuchado hablar de Jesucristo y los milagros que él hizo. Era un hecho realmente muy bien conocido. Jesús no había ministrado en alguna pequeña aldea secreta, en algún lugar secreto, no. Así que esta palabra había sido publicada por toda Judea, comenzando en Galilea, luego del bautismo, del cual Juan predicó el ministerio de Jesús. Continúa diciendo Pedro cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que él habla del ministerio de Jesús. En el poder del Espíritu Santo, Dios estaba con él. Y el apóstol Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Vemos, nuevamente tenemos el mensaje de la resurrección, que es el mensaje del Evangelio. Identificar a Jesús de Nazaret es lo primero que hace. Él hizo el bien. Estaba lleno del Espíritu Santo, estuvo sanando, librando a los cautivos del diablo. Dios estaba con él. En Jerusalén, él fue crucificado, fue matado, pero Dios lo levantó de la muerte al tercer día. Ese es el mensaje. Pedro dice, nosotros fuimos testigos. Dios lo levantó y él se manifestó. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Yo quiero que usted recuerde, estimado oyente, que Jesús comió con los discípulos en diferentes ocasiones después de la resurrección. Él dijo, ¿ustedes creen que yo soy un fantasma? Bueno, entonces voy a comer. Él comió con ellos en diferentes ocasiones. Pedro ahora está testificando. Nosotros fuimos testigos, nosotros lo vimos manifestarse. Yo quiero que recuerde en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús hablaba con sus discípulos y decía, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Uno de los discípulos, Judas, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que tenemos esto, luego de la resurrección de Jesucristo, él se manifestó a aquellos que creyeron en él. Se manifestó a sus discípulos, a aquellos que él había escogido antes. También a nosotros. Decía Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si todos los profetas hablaron de la venida del Mesías, todos ellos hablaron de que aquellos que creyeran en él habrían de recibir la remisión de sus pecados. En este momento del mensaje de Pedro, él fue interrumpido por el Espíritu Santo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Podríamos decir, hubo como una clase de segundo Pentecostés o algo por el estilo. Y agrega, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. No podían creerlo. Estas personas no eran judías, eran gentiles. Pero Dios les estaba dando el don del Espíritu Santo. No puede ser. Estaban atónitos. Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de este libro, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, los 120 que estaban esperando, mientras se juntaban las multitudes, en ese día preguntando qué sucederían, asombrados, Pedro, predicándoles el mensaje de la resurrección, dice que ellos fueron convencidos y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos, ya que hemos crucificado al Señor de la gloria? Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El apóstol Pedro les estaba diciendo esto en el día de Pentecostés, hablándole a los judíos. Ahora, yo no creo que él se diera cuenta de lo que él estaba diciendo acerca de que el Espíritu Santo es un regalo para todas las personas, también para los gentiles. Cuando dijo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, sin darse cuenta, en ese momento, allí en el capítulo 2, estaba diciendo que Dios llamaría una multitud de gentiles a la fe en Jesucristo. Aunque fue profetizado en las Escrituras por los profetas, también a los gentiles, que habrían de recibir este glorioso Evangelio. Así que aquellos que habían ido con Pedro estaban atónitos porque Dios había dado a los gentiles el don del Espíritu Santo. Y agrega, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sí, le rogaron que se quedara por un tiempo allí. Aquí está el comienzo de la iglesia gentil. Dios derramó su espíritu y ahora, llamando de entre los gentiles, preparando la novia para su Hijo Jesucristo, la novia gentil de Cristo. Y así tenemos una hermosa imagen del comienzo de la obra de Dios entre los gentiles, de la cual podemos agradecerle a Dios por la puerta que se abrió a los gentiles. Nosotros somos bendecidos por lo que Dios hizo. Somos bendecidos en que Dios no hace acepción de personas. Él nos recibe a cada uno de nosotros, a usted, estimado oyente, a mí, de la misma manera. No le cierra la puerta a nadie. De esta forma, nosotros nos equivocamos si nos sentimos que somos una raza superior o que una raza es superior a la otra. Absolutamente equivocado de nuestra parte pensar que un hombre, debido a su nacionalidad o a su trasfondo étnico, a su característica, es superior. Muchos grupos étnicos sienten que ellos son superiores a los demás, debido a ciertas características o rasgos o lo que sea. Quizá aquellos que son americanos, desafortunadamente muchos de los americanos anglosajones se sienten personas superiores, pero no es así. Dios no hace acepción de personas. No importa quién sea el hombre, no importa de dónde sea, si él clama a Dios, esa persona puede ser salvo. Por eso es emocionante ir por las junglas de Nueva Guinea y ver a aquellas personas que aún viven en su cultura primitiva, que van a sus cabañas, se sientan allí en sus cabañas, pero se ponen a adorar a Dios y a orar junto con aquellos que le llevan el mensaje en su fe tan simple. Algunas de las bendiciones más grandes vienen solamente de escucharlos a ellos mientras ellos hablan con Dios con esa fe tan simple. Yo sentía al estar allí con esas personas, están miles de kilómetros más adelante en su entendimiento y en su relación con Dios que muchos de nosotros. La forma en que ellos relatan, la forma en que ellos hablan acerca de Dios de una manera tan simple, tan hermosa, nos muestra que Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios, todos estamos a la misma altura.